Crimen y Misterio. Historias de la Crónica Negra Vasca. Con César Charro.
Guipuzcoano de Aizarnazabal, de apenas 760 habitantes, está situado a medio camino entre Zumaya y Zestoa y siempre fue un lugar tranquilo. Una pequeña localidad circundada por el río Urola, rodeada de naturaleza de variados tonos verdes y multitud de sendas que hacen las delicias de los paseantes que se acercan a disfrutar de un entorno privilegiado. Un pueblo donde todos se conocen, donde nunca hubo grandes conflictos y donde hoy día recuerdan el momento exacto en el que esa percepción de tranquilidad, de calma y seguridad rotunda se perdió para siempre. El 4 de enero de 2021, entre las 11 y las 12 de la mañana, con la población confinada a causa de la pandemia de COVID-19, la alcaldesa, Mari Carmen Arregui, recibió un aviso de los operarios municipales para bajar a orillas del río. Habían encontrado el cadáver de una mujer entre la maleza, y lo que en principio supuso que podía ser un suicidio, pronto se reveló como algo bien diferente, posiblemente el crimen más cruel perpetrado en Guipúzcoa en los últimos años. Un asesinato en el que a la vertiente de género se fueron añadiendo poco a poco otros elementos no menos inquietantes, como la explotación sexual o el abuso de la superioridad que ostenta quien es capaz de convencer a otra persona para que se manche las manos de sangre por él. César Charro, ¿qué tal? ¿Qué es exactamente lo que encontraron aquellos trabajadores?
Hola, pues mira, como has contado, entre las zarzas y matorrales, ni siquiera escondido, estaba el cadáver de una mujer joven. Las manos atadas con bridas, la ropa desgarrada y las puñaladas que se observaban a simple vista no dejaban lugar a dudas sobre la etiología violenta de la muerte. El suicidio queda también descartado desde el primer momento. Estamos ante un asesinato. Inmediatamente se da aviso a la comisaría de la Ertzaintza de Zarautz, que a su vez traslada el caso al Servicio de Investigación Criminal Territorial de Guipúzcoa, que es el encargado de indagar en los homicidios y asesinatos sin autor conocido. A la llegada a la localidad del equipo forense, se certifica ya lo que a estas alturas todo el mundo conoce y es sabido por todos, que se trata de una muerte violenta. La conmoción en el pueblo, un pueblo como este, pues es mayúscula, como podemos imaginar. Algo que uno no cree que pueda pasar en su pueblo, dijo la alcaldesa.
Hablemos de la víctima, César. ¿Quién era Aintzane Pujana?
Bueno, Aintzane tenía el perfil idóneo de víctima para aquellos que la mataron. Era una mujer joven, 32 años, oriunda de San Sebastián y que no mantenía contacto apenas con su familia, ya que sus padres eran muy mayores y ella vivía fuera del domicilio familiar. Además, como luego salió a relucir en la vista oral, padecía problemas mentales, en concreto un trastorno de personalidad múltiple que la hacía especialmente vulnerable. En el pueblo no la conocía nadie tampoco, porque se había mudado a la vivienda de agroturismo a Eseaberri solo 20 días antes del crimen. Y de allí, como vamos a ver y entenderemos el porqué, apenas salía.
¿Y sus agresores? ¿Qué es lo que se sabe de ellos?
Bueno, las personas que acabaron con la vida de Aintzane formaban una pareja un tanto especial. Él tenía 24 años y ella 23, eran bastante jóvenes, y se dedicaban al mundo de la prostitución, o mejor dicho, él ejercía de proxeneta de ella. La razón por la que estaban en el agroturismo era también peculiar. Se habían trasladado allí para grabar vídeos pornográficos que luego subían a internet en plataformas de pago. Tampoco la coincidencia en el mismo lugar de Aintzane y la pareja se debía a la casualidad, puesto que la víctima conocía a la mujer que a la postre acabaría con su vida. De hecho, se trasladó al caserío a petición de ella, donde se desataría luego el infierno pues que vamos a contar. Respecto de los antecedentes de esta pareja, poco más de un mes antes, fíjate, en noviembre de 2020, la Ertzaintza tuvo que intervenir en otro agroturismo de Guipúzcoa, donde los acusados estaban explotando sexualmente a otra mujer de 35 años, a la que daban palizas si se negaba a cumplir con sus exigencias. Y además, bueno, pues tenían antecedentes también por otro tipo de delitos, robos, etcétera, realizados conjuntamente, y el hombre había sido denunciado en más de una decena de ocasiones por portar armas blancas e intimidar con ellas.
Y con estos primeros datos, supongo que comienza la investigación.
Pues sí, una investigación muy laboriosa, que se hizo de una manera muy minuciosa, pero en la que, gracias a ello, se pudieron reconstruir paso por paso los movimientos de todas las personas implicadas durante los momentos previos y posteriores al asesinato. Esto fue de gran ayuda, claro, a la hora de esclarecer los hechos. Como no podía ser de otra manera, se empezó por los allegados más próximos, es decir, la pareja que convivía con Aintzane en Aizarnazábal, los cuales, con total frialdad, en un primer momento se muestran colaboradores con los investigadores, aunque poco a poco el cerco se va estrechando en torno a ellos debido a los numerosos indicios que les van señalando como los principales sospechosos. Además, los policías irían descubriendo poco a poco que no solo habían matado a la víctima con especial brutalidad, sino que la habían tenido retenida a la fuerza y que la explotaban sexualmente. De hecho, el origen concreto de la agresión mortal estuvo en una discusión que los acusados mantuvieron con ella el 1 de enero. Los investigadores explican en la causa que los tres se encontraban en Azpeitia porque habían ido allí debido a que habían pactado un encuentro sexual entre un cliente y Aintzane. Y entonces se produce la discusión relacionada con esta coacción a la que la sometían. Ella se niega a tener relaciones con ese cliente y en ese momento se produce una primera agresión en la que los acusados presuntamente la golpean y después la trasladan de nuevo a la casa. Una vez allí, de nuevo en el caserío, deciden acabar con su vida. Su cadáver presentaba al menos 6 heridas de arma blanca en el cuerpo, pero los informes señalan, los forenses, que antes de apuñalarla también la habían atado con bridas y trataron de acabar con su vida estrangulándola. De tal manera que los homicidas se aprovechan de esta circunstancia y la acuchillan solo para asegurarse de que estaba muerta y de que la habían matado efectivamente. Era la madrugada del 2 de enero. Después de esto, la pareja cargó el cadáver en el coche, condujeron apenas 500 metros y la abandonaron cerca de la ribera del río Urola, donde fue encontrada.
Brutal, César. ¿Y qué hicieron después?
Pues mira, después de abandonarla se dirigen a un aparcamiento que está situado junto a la Nacional 634 entre Guetaria y Zumaya. Se bajan del coche y arrojan algunos objetos al mar. ¿Y por qué sabemos esto? Pues porque en ese momento quiere la casualidad que una patrulla de seguridad de la Ertzaintza de la comisaría de Zarautz, precisamente, que circula por la carretera de la costa, ve a la pareja y les identifica porque estaban de madrugada en la vía pública sin ninguna justificación, incumpliendo el toque de queda vigente en aquellos días. Los agentes comprueban que la pareja además viaja con un perro que después se supo que era el perro, se llamaba Tyson, era la mascota de Aintzane, que en ese momento ya estaba fallecida. La Ertzaintza cree que entre los objetos que les vieron arrojar al mar se encontraba el arma homicida que nunca fue hallada, un cuchillo de monte. Sabemos que era un cuchillo de monte porque la funda se halló días después en la misma zona. Bueno, pues los agentes les identifican y la pareja se marcha de allí hacia Tolosa, donde son grabados en un supermercado comprando productos de limpieza, lejía, amoníaco, toallitas. Las cámaras les graban cuando están pagando en la caja cubriéndose la cabeza con capuchas. Y la Ertzaintza, lógicamente atando cabos, sostiene que estos productos han sido utilizados para limpiar tanto el escenario del crimen, el apartamento en el que la tenían retenida, como el vehículo en el que transportaron el cadáver. Los autores del homicidio, todavía presuntos, siguieron residiendo en Aznarzabal durante los días siguientes y hasta su arresto, conscientes de que el cuerpo lo habían abandonado muy, muy cerca de donde ellos estaban, en la casa. Bueno, pues de los primeros interrogatorios, la joven de 23 años les dice que Aintzane se había marchado voluntariamente de casa el día 1 y que no la habían vuelto a ver, no había tenido más noticias. Pero claro, los agentes solicitan una entrada de registro en la casa y un registro del coche. Ellos acceden voluntariamente, no hizo ni siquiera falta pedir un mandamiento judicial. Y claro, acceden porque confían en que han limpiado todo y a que allí se ha borrado todo cualquier vestigio, ¿verdad? Pero los investigadores, el Servicio de Inspecciones Oculares de la Policía Vasca, encuentra restos de sangre de la víctima, tanto en la casa como en el maletero del coche. Quiero aquí hacer un inciso breve, sí, para explicar a nuestros oyentes cómo funciona estas pruebas que muchas veces vemos en las películas, uh-huh, para encontrar sangre. Se pulveriza sobre la superficie un elemento que se llama, un producto químico que se llama luminol, y que luego con una lámpara ultravioleta hace que que reaccione con la sangre y se produzca un efecto de fosforescencia. La curiosidad es que este producto reacciona muy violentamente también a la lejía. Por lo tanto, ellos rocían la sustancia y ven que reacciona anormalmente, lo que quiere decir que se ha producido una limpieza profunda. Aún así encuentran vestigios de sangre, casi microscópicos, pero tanto en el caserío como en el vehículo. Ya ahí el caso, porque claro, se comprueba que la sangre es de la víctima. Ahí el caso ya comienza a apuntar a su resolución, pero la Ertzaintza, como no quiere dejar cabos sueltos, vuelven a inspeccionar el lugar donde habían sido identificados. Y allí encuentran una tarjeta de transporte de Aintzane, encuentran unas bridas exactas, idénticas a las que habían utilizado para maniatarla, y ya el 12 de enero, cuando se dirigen hacia la casa, de haber salido a dar una vuelta y a tomar algo, varios vehículos policiales les interceptan y son detenidos. La Ertzaintza sabía a estas alturas, fruto de los seguimientos que les estaban haciendo, que los sospechosos ya tenían previsto mudarse a otra comunidad y poner tierra por medio. Así que los detienen y, bueno, tras las 72 horas preceptivas en dependencias policiales, pasan a disposición judicial el viernes día 15, y les tiene la jueza allí 8 horas declarando, tras lo cual decreta su ingreso en prisión comunicada y sin fianza por homicidio, detención ilegal y explotación sexual de la víctima.
Avanzamos un poco en el tiempo, ¿y qué es lo que sucedió en el juicio?
Pues ya nos situamos en septiembre de 2024, que es cuando se celebra el juicio ante un jurado popular. Entre los testimonios, pues destacó el de la acusada, que relató una escena escalofriante, un verdadero infierno. Y la sentencia lo recoge así. Tras negarse Aintzane a mantener contacto con el cliente que le habían buscado, el inculpado le quitó los teléfonos móviles que llevaba y la dejó encerrada dentro del vehículo junto a la otra procesada, para más tarde reiniciar desde Azpeitia el camino de vuelta al agroturismo. En un momento dado, el varón abandonó la carretera y se dirigió a una pista forestal, donde los dos inculpados sacaron a su víctima a la fuerza del automóvil y el hombre ordenó a la otra acusada que le golpeara en la cara. Un golpe que rompió la nariz de Pujana, quien también sufrió heridas en los brazos en sus intentos por defenderse. Desde allí vuelven al agroturismo, colocan las bridas a Aintzane y, para evitar que los denunciara por estos hechos, el hombre ordenó a la coacusada que cogiera el cuchillo de 13 centímetros de longitud con el que la agresora asestó varias puñaladas en el cuerpo de la víctima, que, fíjate, se encontraba semi-inconsciente a consecuencia del sangrado provocado por la fractura nasal y la ingesta de alcohol y ansiolíticos que le habían suministrado. Una de las heridas pues le afecta a la arteria aorta abdominal y le provoca un shock hipovolémico por pérdida de sangre, parada cardiorrespiratoria y la muerte. La sentencia aprecia en la mujer condenada por este crimen un trastorno de la personalidad, un trastorno límite o borderline, y un trastorno también límite de personalidad impulsivo, agravado por el consumo de sustancias estupefacientes. Lo que, según se registra en esta sentencia, anulaba la capacidad volitiva de esta mujer, es decir, la capacidad para negarse a lo que le ordenaba el hombre. Aunque sí conservaba su capacidad de entender lo que estaba haciendo. Bueno, el fiscal Jorge Bermúdez dice que la acusada es altamente manipulable e inestable, y esto le puede poner en situaciones tanto de delinquir como en posiciones de grave riesgo para ella, ¿no?, por esta enfermedad. Y de respecto del hombre, dice que es una persona extremadamente peligrosa, que tiene un grave riesgo de reincidencia delictiva y que es capaz de volver a cometer estos actos, de reproducir esta conducta en cualquier momento. Bueno, finalmente ambos acusados son condenados, él a prisión permanente revisable como autor de un delito de asesinato hiperagravado, pese a no ser, que esto es una curiosidad,
curioso,
por eso traemos este caso aquí, pese a no ser el autor material de las puñaladas ni del puñetazo que rompió la nariz a la víctima, es el principal condenado a la pena más dura. Así, ya digo, la prisión permanente revisable, así como 6 años de cárcel como autor del delito de inducción a la prostitución y detención ilegal. A la mujer, a la otra coacusada, que es la autora material de todo esto que estamos comentando, se le aplica una eximente incompleta por alteración psíquica y la atenuante de confesión, porque había nada más ser detenida, confesó todo a la Sancha, sí. Pero le condenan a una pena de 20 años de internamiento en un psiquiátrico, en régimen cerrado, un psiquiátrico penitenciario, que se llama, y 10 años posteriores de prisión cuando salga. Además de otros 10 de libertad vigilada con tratamiento psiquiátrico ambulatorio una vez que sea excarcelada.
Y esta fue la primera ocasión en la que un acusado recibía una condena a prisión permanente revisable en Guipúzcoa.
Sí, y como hemos dicho, con la particularidad absolutamente excepcional de que el tribunal pudo demostrar que, pese a no empuñar el arma homicida, el acusado, el hombre, fue el auténtico asesino de Aintzane, valiéndose de la manipulación de la otra mujer, cuya debilidad mental aprovechó primero para lucrarse prostituyéndola y finalmente para convertirla en una asesina. Es lo que en derecho penal llamamos asesinato por persona interpuesta. Quizá, creo yo, es una de las peores formas de asesinar, ya que en ella en realidad siempre hay dos víctimas. La que muere y la que termina en prisión por seguir los dictados de su inductor, que la convierte en asesina a su vez. Como curiosidad, y para finalizar, resta decir que se dio una curiosa coincidencia que estuvo a punto de derivar por otras vías y quizá dar al traste la investigación, que es que durante la noche vieja de ese año, o sea, 2 días antes, el 31 de diciembre... en plena pandemia, se celebró en el caserío una fiesta ilegal con la participación de una veintena de jóvenes que habían alquilado la casa, que no se podía hacer entonces. Claro, esto los convirtió en los principales sospechosos al principio de la muerte de Aintzane, pero fue una simple casualidad. No llegó enseguida, se pudieron reconducir las investigaciones. Y, por cierto, el caserío nunca volvió a abrir como casa rural. Lo último que se sabe es que lo fue comprado por un particular. Y este es el final de nuestra historia de hoy.
César Charro, gracias. Hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros. Encantado.
COPE Euskadi.
Estar informado.
nuestra sección semanal sobre derecho sucesorio. Hoy vamos a aprovechar a responder consultas y a resolver dudas de los oyentes, porque son muchísimas las que estamos recibiendo. Nos acompaña Pablo de los Ríos, experto en derecho sucesorio de RASL Abogados. Buenos días, Pablo.
Hola, Susana, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues un montón de consultas, muchas preguntas, porque yo creo que vamos aclarando conceptos, pero seguramente a muchas personas les vamos despertando inquietudes y necesitan aclararse. Así que seguro que con las preguntas que hoy vamos a resolver y vamos a tratar, hay personas que ven resueltas sus propias dudas. Esta que te planteo en primer lugar nos la dirige Óscar, y él pregunta, sí. Si heredo dinero del extranjero, ¿debo declararlo en España? ¿Qué le respondes?
Bueno, pues mira, es una muy buena pregunta que nos hacen frecuentemente, porque bueno, al final es bastante habitual, incluso casi diría yo tradicional en el País Vasco, ¿no? Tener ascendientes que tuvieron que emigrar a otros países, bien europeos, bien americanos, ¿no? En este caso, la respuesta sería que sí, que tiene que declararlo en España, y de hecho lo que tiene que hacer es declararlo incluyéndolo como un bien más dentro del propio impuesto de sucesiones y donaciones que estamos obligados a presentar en la comunidad autónoma en la que residimos. Ahora bien, aquí tenemos que tener en cuenta una particularidad, y es que si el bien, me da igual que sea dinero en efectivo, me da igual que sea un inmueble valorado en X dinero, si el bien supera los 50.000 euros, tenemos que, además de incluirlo en el impuesto, declararlo en el modelo 720, que es una declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero. E incluso es muy aconsejable revisar si el país de origen tiene un convenio especial con España, porque puede ser que también tengas que tributarlo en el país donde proviene ese dinero, y hay veces que estos convenios, que sería imposible, ¿no?, hablar de todos, lo que te permiten es, acreditando que ya es tributado en uno de los países, ahorrarte la tributación del otro. Con lo que la respuesta vendría a ser que sí, que hay que declararlo, pero no es, por desgracia, sencillo, con lo que, bueno, es aconsejable siempre pues acudir a un profesional que esté acostumbrado a realizar este tipo de trámites con diferentes países, además.
Vamos a la siguiente cuestión. Nos la plantea Vicky y nos dice, ¿es obligatorio hacer testamento o la ley ya reparte por sí misma los bienes?
Bueno, mira, pues esta oyente parece que está bien informada, porque la ley, en efecto, ya reparte los bienes. Hay, bueno, pues un orden de prelación, ¿no? Primero vienen los descendientes, luego viene el cónyuge, luego vienen los ascendientes y por último son los colaterales, que vendrían a ser los hermanos y demás. Lo que sucede es que, aunque el testamento no sea obligatorio porque la ley ya suple, digamos, su ausencia, hombre, pues siempre es recomendable hacer un testamento. Nosotros, Susana, lo decimos siempre. Al final, nuestro trabajo no es solo ayudar al cliente, ¿no?, al ciudadano, a ordenar sus voluntades, sino también en muchas ocasiones, y sobre todo es por lo que la gente acaba contenta con este tipo de herramientas jurídicas, es para dar tranquilidad. Al final, un testamento lo que te da es, te permite estar tranquilo sabiendo que tu voluntad, bueno, pues se va a respetar el día de mañana, ¿no? Por eso también siempre insistimos mucho, Susana, en esa figura que es, digamos, como el testamento plus plus, ¿no?, que es el pacto sucesorio del que ya hemos hablado muchas veces. Con lo que no es obligatorio, pero sí es muy recomendable.
Bueno, de hecho, sobre el pacto sucesorio nos pregunta otro oyente, es José, y nos dice, sí. ¿El pacto sucesorio es válido en toda España o solamente en algunas comunidades autónomas?
No, en toda España no es válido todavía. Y además, tampoco el pacto sucesorio, por mucho que se llame así, en diferentes comunidades, pues me vienen a la mente, por ejemplo, Cataluña, Galicia, Navarra, Aragón, Baleares, ¿no?, por supuesto aquí, País Vasco, aunque tenga el mismo nombre, tampoco son los mismos pactos sucesorios. Es decir, la herramienta en estas comunidades tampoco te permite hacer lo mismo de forma concreta, aunque digamos que la voluntad del legislador haya sido la misma en todas las comunidades, que es la de dar la mayor libertad posible a la persona que quiere ordenar su herencia cuando aún puede hacerlo personalmente, ¿no? Es decir, en vida. No es válido en toda España, y de hecho no sirve tampoco con que una persona, por ejemplo, de Madrid, venga a pasar un par de meses aquí a Vizcaya y decida, ¿no?, acercarse a un despacho de abogados y a una notaría a hacer un pacto sucesorio, porque también se exige el requisito de la vecindad civil, concretamente en este caso aquí la vecindad civil vasca, que se adquiere o bien por nacimiento o bien por el transcurso de una serie de años, dependiendo de los requisitos, con lo que no es válido. Hay que estar en la comunidad correcta, como el País Vasco, y encima pues cumplir unos requisitos de que acrediten, bueno, pues eso, que tienes esa vecindad civil.
Mira, aquí hay otra oyente muy preocupada por la reclamación de las herencias. Dice Marían, si no reclamo mi parte de la herencia, ¿la pierdo?
No, vamos a tranquilizar a esta oyente. No, si no la reclamas, no la pierdes. Las herencias no prescriben ni caducan. Ahora bien, todos, yo creo que esto tampoco es un argumento excesivamente jurídico, sino más bien lógico, ¿no? Todos podemos entender que si tú no reclamas una herencia al momento de hacerlo, pues va a ser más difícil hacerlo a futuro, porque esa herencia pues ha podido pasar muchas circunstancias, se ha podido confundir con el patrimonio de otra gente. Existe incluso también la figura de la usucapión, que esa ya la hablaremos otro día, Susana, pero es la potestad de poder hacer adquirir, por ejemplo, una vivienda, ¿no?, por abandono del titular, que el titular puede ser una herencia yacente, ¿no? Para perder una herencia tiene que darse una serie de circunstancias muy concretas, como por ejemplo que te hayan desheredado o que te hayan apartado. Eso evidentemente no depende de ti, en este caso no depende del oyente, sino que dependería de pues, sus ascendientes o quien ella tenga intención de heredar. Y luego también, por supuesto, por la renuncia expresa. Es decir, Marian puede ser heredera de la voluntad de una persona, ir al notario y renunciar por diferentes motivos, por un motivo, por ejemplo, sentimental, por un motivo económico. Hay gente que, bueno, pues tiene problemas económicos y percibir una herencia al final también le supone un problema, ¿no? Pues puede renunciar en beneficio de otros herederos. Pero no, por la inacción no hay peligro, Susana.
Vale. Bueno, ¿cómo afecta una situación tan repetida como un divorcio, Pablo, a una herencia si el testamento no se cambió en su momento, no se tuvo esa precaución? Eso como preguntas agrario.
Sí, mira, al final, bueno, pues eso suele ser un problema. Aunque la ley, Susana, ya nos prevé que ante causa de divorcio, además el Código Civil lo dice de forma expresa, que ante causa de divorcio esos testamentos en favor del cónyuge no quedan revocados. ¿Qué sucede? Que claro, si quedan revocados, lo que tenemos es pues una voluntad ab intestato, es decir, sin testamento. Con lo que eso lo que nos dice es que tenemos cierto conflicto en la puerta de casa. ¿Por qué? Porque si hemos hecho en su día un testamento es para ordenar nuestra voluntad y que no haya problemas. Claro, si ese testamento se anula, no de forma directa, sino de forma indirecta, como puede ser por un divorcio, y no se cae en la cuenta de que luego hay que volver a reordenar el testamento, bueno, pues se puede dar un pleito entre los que se crean herederos, los que lo sean legalmente, e incluso en muchas ocasiones, e incluso entre la expareja que aún divorciada y con ese testamento invalidado, bueno, pues tiene un papel en la mano, que es un testamento desactualizado que dice que ella es la heredera, y eso suele causar sobre todo pues pleitos y conflictos, con lo que yo creo que sería una muy buena cosa asociar el proceso de divorcio con la redacción de un nuevo testamento y que todos lo tengamos en la cabeza casi de forma automática.
Aquí entran en juego en la siguiente consulta los hijos. Nos plantea Edu: tengo un hijo con una discapacidad, ¿cómo puedo proteger su herencia?
Bueno, a ver, hay muchas formas de proteger la herencia. Al final, la forma más, digamos, más ordenada es la figura del fideicomisario. Es decir, nombrar un fideicomiso es, tú nombras a un tercero, una especie, digamos, de administrador, ¿no?, de los bienes de esa herencia, para que pues este hijo con discapacidad, que entiendo sobre todo que será pues una discapacidad intelectual, ¿no?, sí, que le impida hacer, digamos, una cognitiva, una correcta gestión de esos bienes, ¿no?, pues que se vea protegido a través de la acción de una persona elegida, ¿no?, pues normalmente por el padre o por la madre, ¿no?, previo al fallecimiento y de confianza de estos. Suele ser difícil encontrar esa persona, y fíjate, Susana, han proliferado durante los últimos años empresas que hasta se dedican, ¿no?, a realizar este tipo de gestiones, e incluso, bueno, el Instituto Tutelar también realiza una función parecida. También se puede hacer un testamento, aunque a mí me gusta menos la figura, se puede hacer un testamento con condiciones en el que, por ejemplo, pues la herencia le vaya, digamos, por hablar de forma muy sencilla, goteando, ¿no?, al heredero, pues que reciba todos los meses una renta de 3.000 euros que sea suficiente para pagar pues el alquiler, la comida, personal asistencial, pues bien médico, bien doméstico, etcétera, etcétera. Hay figuras, pero bueno, es recomendable informarse bien de cuál es la más ajustada a cada caso, también a cada discapacidad y también a cada familia y a cada persona.
Oye, aquí tenemos un oyente que nos habla de, que nos pregunta así directamente, ¿cómo se valora una casa para pagar menos impuestos?
Bueno, pues ¿cómo se valora una casa para pagar menos impuestos?
El objetivo lo tiene claro, sí.
Sí, parece ser que no hay dudas. Bueno, pues lo que tenemos que hacer sobre todo es pensar en si yo heredo una vivienda, ¿qué voy a hacer con esa vivienda? Antes de, es decir, aquí tampoco hay que hacer ingeniería ni ponerse especialmente maquiavélico, ¿no? Porque lo único que hay que hacer es una estrategia que vaya en consonancia con la realidad. ¿Esa casa yo me la voy a quedar y voy a vivir yo en esa casa? ¿O esa casa pues la voy a vender porque no puedo mantenerla, porque no me interesa o por lo que sea? Teniendo eso en cuenta, si, por ejemplo, tú te la vas a quedar luego para residir, hombre, pues lo interesante es valorarla en una cantidad que sea lo más parecida posible a el valor previo que figure, porque así pagarás menos impuestos. Ya sabemos, por ejemplo, que de padres a hijos estamos exentos en los primeros 400.000 euros. Si una casa se adquirió en su día por 300.000 y ahora vale a precio mercado 500.000, hombre, pues para, si no la vas a vender, ¿para qué le vas a dar un valor de 500.000 euros que te va a obligar a pagar la diferencia entre los 4.000 y los 100.000, ¿no? Pues le puedes dar un valor más similar o más cercano a ese precio original de compra y te ahorras esa tributación. Pero, por ejemplo, al contrario, si lo que vas a hacer es vender esa vivienda, lo que te interesa es, antes de aceptar la herencia, enterarte bien de cuál es el precio de mercado, Susana, porque si tú valoras esa vivienda conforme al precio de mercado en la herencia, luego cuando la vendas no va a haber ese incremento patrimonial que, pues, en la renta muchas veces nos asusta, ¿no?, al año siguiente de vender una casa. Con lo que, bueno, como resumen, lo que habría que hacer, Susana, para intentar que la tributación tenga el menor impacto posible a la hora de aceptar una vivienda, es atender a qué vamos a hacer luego con esa casa. Y una vez sepamos eso, tomar decisiones.
Y vamos a terminar con una pregunta en la que lleva implícito un conflicto, está clarísimo, porque Marina nos pregunta: mi hermano se quedó viviendo en casa de nuestros padres, ¿puedo echarlo?
A ver, no puedes echarlo sin que haya un acuerdo, porque al final estamos hablando de que esa persona es una persona que es copropietaria y que encima, bueno, pues tiene una serie de derechos. Ahora bien, ante una falta de un acuerdo, además intentado, es decir, no vale decir, es que no me habló con mi hermano, con mi hermana, etcétera. No, la ley se ha reformado recientemente, bueno, y tan recientemente, hace 15 días, Susana, y ahora para iniciar ese tipo de procedimientos se exige un intento previo de conciliación, negociación, mediación, es decir, demostrarle al tribunal que has intentado hacer todo lo posible por no llegar allí. Y claro, este es el caso, bueno, pues yo diría que paradigmático de intentar una negociación, una mediación, una conciliación, porque si no se llega a ese acuerdo, bueno, al final un juez sí que puede llegar a ordenar esa venta y además probablemente a un precio que no sea del agrado de todos los, digamos, herederos o beneficiarios. Con lo que es interesante aquí sentarse todos en una mesa y más, creo yo, ¿no, Susana?, si y hay familia de por medio.
Efectivamente. Pablo de los Ríos, experto en derecho sucesorio de RASL Abogados, ha sido un placer compartir estos minutos contigo. Los oyentes ya saben que pueden dirigirnos sus consultas, sus preguntas, que os las trasladamos al despacho a través del correo electrónico programas.vitoria@cope.es, y si no, ponerse en contacto con vosotros. ¿En qué número de teléfono? Recuérdanoslo, Pablo, por favor.
Sí, en el 944239468, en el centro de Bilbao estamos, Susana.
Muchísimas gracias. Hasta otro día.
Un abrazo, Gol.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues es así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Con Cristina López Slichting.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no
lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cita con Albornoz Psicología. Su directora, Ángela Magaz, de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
Y hoy nos vamos a parar y a preparar. Y a preparar para esta parada de vacaciones. No sé si tanto vacaciones, pero desde luego sí va a ser una parada para descansar. Así que, hola Ángela Magaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. Pues preparada también para estas mini vacaciones.
Bueno, exactamente. Tengamos vacaciones o no, lo que sí está claro es que son unos días de descanso. Así que, Ángela, ¿cómo hacemos para que nada nos fastidie esos días de fiesta?
Bueno, pues yo diría que primero tomar la decisión. Tomar la decisión de que pase lo que pase, nada nos va a fastidiar. Esto puede sonar pues palabras vacías. Sin embargo, en la vida, cuando estamos en una situación en la que se nos plantean alternativas, pues valoramos las alternativas y tomamos decisiones. Sin embargo, hay momentos, como pueden ser pues unas vacaciones de Semana Santa, donde no nos paramos a pensar para tomar una decisión, sino que damos por hecho que como son vacaciones, depende de nuestras circunstancias. Si tenemos menores, pues tenemos que ocuparnos de los niños. Si trabajamos, tenemos que ocuparnos de las guardias o de ese trabajo en vacaciones. Si tenemos libre ese tiempo, pues vamos a pasárnoslo bien. Tiene que hacer sol, no tiene que llover para pasarlo bien. O en cada caso, en función de cada circunstancia, digamos que nos dejamos llevar. Y eso nos puede llevar a no tener esas vacaciones deseadas. Ya sea de descanso, ya sea de diversión, ya sea de reflexión, de cuidado, lo que sea, que lo decidamos antes de empezar, aunque habrá algunas personas que han empezado, pero en cualquier caso, que tomemos la decisión de que va a ser un buen periodo. Y esto nos va a ayudar a que pues adversidades que nos podamos encontrar, están hablando de borrascas diversas, una puede ser el tiempo. Otra puede ser, a lo mejor, en el momento más inoportuno se ha dado una circunstancia que ha llevado a una crisis de pareja, a una crisis con los hijos adolescentes, a una crisis laboral, o a lo mejor estamos acabando cosas pues del arreglo de la casa, del trabajo cotidiano, que nos lleva a estar especialmente estresados y activados. Bueno, pues si no nos lo pensamos antes y no tomamos la decisión de ir bien preparados a esas vacaciones, pues nos puede pasar, y habrá personas que nos escuchen y que lo hayan vivido en otros momentos, que nuestro sistema inmune se vea afectado y que nos pongamos enfermos. Que esas infecciones respiratorias, que bueno, pues ahora con la situación del entorno, sí, el cambio de temperaturas, el cambio de luz, el cambio de rutinas también, pues podemos estar más vulnerables. Entonces, no pretendamos hacer aquello que no nos ha ido bien otras veces. O sea, si nos ha ido bien y hemos conseguido cerrar cosas e irnos a gusto y nos ha ido bien, vamos a repetir. Pero, en definitiva, a cada persona lo que siempre recomendamos, y bueno, pues estos días son unos días, yo diría, especiales en las consultas, ¿no? Porque las personas que acuden a las sesiones, pues muchas de ellas vienen en una situación ya de mejora de sus problemas cotidianos. Y bueno, pues nos dicen precisamente, bueno, quiero que estos días, quiero cuidarlos de manera especial, cuidarme de manera especial para que no haya nada que suponga un traspiés y eso, que como decías al principio, me fastidie estos días que tengo de descanso, de vacación o lo que sea en cada caso. Entonces, bueno, pues yo me atrevo a animar a las personas que estén en ello, que tomen la decisión antes de parar y que decidan que pase lo que pase, van a ser unos buenos días, aunque no nos hagan las cosas como esperamos o como deseamos.
Que los mundos ideales no existen. ¿Y si nos llegan esos imprevistos o alguna circunstancia adversa?
Pues las personas que responden bien a los imprevistos, nada que decir, pues que sigan así, porque es cierto que hay personas que los imprevistos, la novedad, la incertidumbre, no les afecta de manera significativa. Pero son más las personas a las que los imprevistos o la incertidumbre sí les afecta. Entonces, esas personas que saben que les afecta, pues que anticipen qué puede ocurrir. Y en ese sentido deja de ser ya un imprevisto. Pues puede llover, puede bajar la temperatura, puede hacer viento, puede haber un accidente que no contábamos con ello, puede haber la incorporación de alguna persona a nuestras actividades que tampoco contábamos con ella, lo que sea. Que anticipen todo lo que crean que puede suceder. Y que sea lo que sea, piensen cómo lo van a afrontar para que sea o lo menos malo posible o lo mejor posible. Y digo esto porque no siempre podemos conseguir que todo sea, como decías, idílico y agradable, pero sí es cierto que podemos plantearnos que sea lo menos malo posible. Pues, por ejemplo, cogemos una infección respiratoria, nos sube la temperatura, estamos cansados, tenemos ganas de estar tumbados, pues porque efectivamente nuestro cuerpo necesita reposar.
Sí.
Bueno, pues eso igual nos impide ir a una excursión, a una actividad que teníamos programada, acompañar a otras personas. Bueno, pues si nos quedamos en la cama porque nos hemos puesto malos, vamos a aprovechar esos momentos. Y vamos a aprovecharlos para darnos el gusto de dejar a nuestro cuerpo descansar, para darnos el gusto de hacer aquello que podemos hacer y que nos agrada. Podemos leer, podemos ver películas, series, o no hacer nada, sencillamente estar tranquilamente relajándonos y dejando que el proceso de mejora vaya discurriendo de manera natural. Entonces, en cualquier caso, aquello que nos pueda sobrevenir, que estemos preparados para todo y que respondamos en cada momento, cada día, de la forma que haga que nos vaya mejor. Y también, por supuesto, a las personas con las que compartimos estos días.
Pues con esos tan prácticos y tan sabios consejos nos vamos a quedar, Ángela Magaz, hoy en versión mini. La semana que viene, más que descanses y tengas unos felices días de vacaciones de Semana Santa.
Igualmente, a disfrutarlos.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Alborcos Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2:10. Seguramente recuerdas un momento que tuvo lugar la semana pasada y que fue noticia porque no solemos encontrarnos con una protesta así. Y es que la Orquesta Sinfónica de Bilbao interrumpió sus conciertos del pasado jueves y viernes a los pocos minutos de comenzarlos para llamar la atención acerca del conflicto que mantiene desde hace más de un año con la dirección de Lavos. Nuestro compañero Carlos Molina nos da algunas de las claves de esta huelga inédita. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Susana. Sí, no estamos acostumbrados a que una orquesta comience una pieza y deje de tocarla sobre un escenario para leer un documento con el que denunciar su situación y finalizar posteriormente su concierto. Pero eso fue lo que sucedió a finales de la semana pasada con la voz en el Palacio Euskalduna. Una iniciativa que tuvo lugar durante la huelga llevada a cabo los pasados días 10 y 11 de abril y que, según subraya el Comité de Empresa, fue producto del cansancio acumulado por años de bloqueo, falta de escuchas, sobrecarga física y ausencia de un proyecto claro por parte de la dirección. Los representantes de los trabajadores respondían así a esa dirección de la voz, que calificaba en su momento de injustificada y de falta de respeto público esa huelga. Pablo Val es violinista de La Voz. Se mostraba feliz ante el micrófono de COPE por la respuesta del público cuando decidieron tomar esa original iniciativa, interrumpir su concierto al poco de comenzarlo la semana pasada.
A ver, era un poco el siempre en una situación como esta, tomar el pulso a cuál es el sentimiento del público es algo que, bueno, supone lógicamente un riesgo. Estábamos, como siempre que se hace una acción sindical ya bastante contundente, estábamos nerviosos, pero la respuesta del público fue desde luego más que satisfactoria y sobre todo porque se entendió que no solamente hay una respuesta a unas reivindicaciones, sino además un cariño que se ha ido generando de esa conexión entre los músicos y el público.
La negociación, dicen los trabajadores, se encuentra bloqueada tras 19 reuniones en las que la dirección, según denuncian, se ha negado a abordar sus principales reivindicaciones. Así nos lo comentaba el violinista de La Voz.
La dirección lleva desde hace tiempo, desde hace ya semanas, mostrando un constante alejamiento en las negociaciones. Cada vez está poniendo más trabas, cada vez está poniéndolo más difícil. No solamente no cede en lo que nosotros reivindicamos, sino que además añade cosas que serían totalmente inaceptables. Entonces, entendemos que la dirección, hemos acabado entendiendo que esta dirección desde un principio no ha querido firmar este convenio. No lo ha querido hacer, no le interesaba y no ha querido hacerlo. No sabemos ahora cuál va a ser la respuesta de la dirección, si va a ser un acercamiento o no. El actual director general se jubila dentro de poco, ya está nombrado el sustituto. No sabemos si es él el que tiene que dar el paso, si es el próximo el que tiene que dar el paso, o si es el patronato que está por encima de ellos quienes tienen que ponerse en contacto con nosotros y de alguna forma empezar a poner soluciones a esto.
Hay que recordar que los trabajadores de la Orquesta Sinfónica de Bilbao iniciaron sus movilizaciones en junio de 2024, aunque decidieron suspenderla durante varios meses tras la mediación de la Fundación con el compromiso de que habría avances reales. Pero a día de hoy, el Comité de Trabajadores dice que continúan sin ninguna garantía efectiva de cobertura de bajas, excedencias o permisos, ni a partir del día 90 de ausencia, ni siquiera cuando no suponen coste alguno para la empresa. Acusan los trabajadores de La Voz a la dirección de ignorar todas las propuestas del comité artístico para acercar el trabajo de la orquesta a la ciudadanía. Y lamentan que forman parte de un sector invisibilizado, tal y como subraya Pablo Val, violinista.
Esto ya no solamente es una lucha y una reivindicación de la Orquesta Sinfónica de Bilbao y de la cultura de Vizcaya, es una cuestión de las orquestas sinfónicas de todo el país, que unas por unas cosas, otras por otras, pero todas tenemos unas reivindicaciones porque somos además un colectivo muy invisibilizado. Es decir, somos muy visibles porque actuamos delante del público, pero tenemos muchos factores y muchas cosas en las cuales somos completamente invisibles. El reconocimiento de las enfermedades laborales, hay un montón de cosas que estamos completamente ignorados. Las mutuas, por ejemplo. Es increíble cómo evitan cualquier tipo de asunción de lo que son las bajas laborales o las enfermedades laborales. Siempre echan balones fuera porque no hay, o sea, incluso hasta enfermedades que son exclusivas de los músicos, como puede ser la distonía focal del músico, exclusivas ni siquiera están reconocidas dentro de un catálogo de enfermedades profesionales. Es que es tremendo la situación que tenemos.
Los trabajadores de La Voz precisan que la cifra de 86 músicos en plantilla que ofrece la dirección es falsa, porque las 10 plazas perdidas en 2018 no se han recuperado y la plantilla ha ido menguando progresivamente sin cobertura real ni apuesta por una estructura estable. Además, puntualizan que los contratos semanales con los que se han cubierto las sustituciones durante 2023 y 2024 no son estabilidad, sino un parche que ignora los problemas estructurales y de salud laboral que arrastran los músicos desde hace años.
Es que esto no son unas reivindicaciones exclusivamente para los músicos, también son unas reivindicaciones para el público, porque al final estas reivindicaciones vienen de una situación en la cual las condiciones laborales a nosotros no nos permiten estar al 100%, y nosotros lo que queremos siempre es estar al 100%, porque es indispensable para que el producto final, lo que recibe el público, los conciertos, la calidad musical, sea la máxima. Y ahora mismo, con las condiciones que tenemos, las condiciones laborales que tenemos, no se puede dar esa situación. O sea, evidentemente nosotros siempre damos nuestro máximo, siempre estamos en el escenario a tope, pero las energías, el cuerpo tiene un límite, la mente tiene un límite y se dan muchas situaciones en las cuales pues el músico no da más de sí. Y lo que queremos es poder dar absolutamente todo en cada uno de los conciertos. Entonces, esta huelga es por nosotros, pero también es por ellos.
También destacan la diferencia salarial respecto a sus homólogos en la Euskadiko Orquestra y consideran una propuesta inaceptable la creación de una bolsa de horas para recuperar las horas no trabajadas. Reafirman que su compromiso con la música, con el público y con Bilbao es absoluto. Esperemos, Susana, que la música de la Orquesta Sinfónica de Bilbao siga sonando y con fuerza.
Esperemos que sí, que siga resonando con fuerza. Gracias, gracias, Carlos. Y así estamos llegando casi, casi a las 2 de la tarde. Ya saben que la radio sigue, que la radio continúa y te vas a quedar con Mediodía de COPE. Yo te recuerdo que todo lo que te hemos contado aquí en COPE Euskadi lo puedes recuperar, lo puedes escuchar cuando quieras y lo encuentras fácilmente en nuestra página web en cope.paisvasco.es. Y también tienes a tu disposición, si quieres interactuar con nosotros, las redes sociales de COPE Euskadi en Facebook y en X. Te vas a quedar, como te digo, con Mediodía COPE.
Noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Así empieza.
Señalaremos el de ayer como el día más estúpido de la historia de Estados Unidos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Es una explotación para más de 30 años que generará empleo y empleo de calidad, pero también tiene, incomprensiblemente, sus detractores.
Debajo del suelo donde...